Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de una lesión muy común en la rodilla, la cual se puede presentar de forma aguda en pacientes jóvenes, asociada a lesiones deportivas o de forma crónica en pacientes de mayor edad con mecanismo de estrés o torsión mínima. Como escucharemos a continuación, es muy importante individualizar al paciente y a la lesión en sí, para hablar con nuestros pacientes y ofrecer el mejor tratamiento para una adecuada evolución. El invitado del episodio es el Dr. Diego Barba. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó su residencia médica en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, cuenta con un curso de alta especialidad en artroscopía y medicina del deporte en la misma institución y realizó un posgrado en patología de rodilla en la Clínica Centro en Madrid, España. Además cuenta con un adiestramiento en cirugía navegada por robótica en el Hospital Cornerstone en Texas. Además de todo esto, en su vida personal es un corredor de fondo y está calificado para maratones tan importantes como Boston y Berlín. Así que escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. Y en esta ocasión estamos con el doctor Diego Barba, el cual conocí por medio del Instagram, tal cual, por medio de las redes. Y pues porque tenemos también como amigos en común, en este caso el doctor Padilla. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pues gracias a todas estas conexiones es que conozco ahora al doctor Diego y pues la verdad leí todo lo que ha hecho y se me hace súper interesante, aparte de que es una persona joven, ¿no? No lleva mucho de egresado, entonces tiene conocimientos frescos y pues le damos la bienvenida al doctor Diego. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
Muchísimas gracias, Roxana, de verdad estoy contento de participar en tu podcast, la verdad súper interesante todo lo que haces, y muchísimas gracias por invitarnos. Esperemos que la plática sea de mucha utilidad para los audioescuchas.
Y claro que va a ser súper interesante, porque como les dije, tienen sus conocimientos muy buenos y ahora sí que de otros países, ¿no? Así alcanzó otras fronteras. Y pues bueno, primero queremos saber de nuestro invitado, y ya saben que pues siempre les pregunto que por qué escogieron ortopedia o cuál es su historia, ¿no? Con lo que están ahorita haciendo.
Muy bien, mira, todo inicia con la pasión del deporte. Ahora sí que obviamente todos nos queremos dedicar a lo que nos encanta, ¿no? Siempre dices, quiero trabajar en algo donde no lo sufra, que todos los días me encante hacer mi actividad. Entonces, pues obviamente el fútbol y que corres y ser deportista. Y pues no, ¿verdad? Dices, al final de cuentas hay que estudiar, hacer carrera, pero de repente en la medicina digo, mira, hay un campo muy, muy importante dentro del deporte. Entonces ahí me empecé como a clavar muchísimo de estudiante. Y bueno, tuve un accidente por ahí de tercer semestre donde jugando fútbol tuve una fractura, una Lefort 3, me fracturé la cara. Es una disociación craneofacial bien importante. Entonces, pues bueno, el accidente terrible, un cabezazo y pues me dicen, no, pues cirugía y no tienes de otra. La verdad, no te escapas. Entonces voy a con un doctor y me dice, no, mira que este es el plan y demás. Y entonces en ese momento, pues como que no le agarré la onda de qué se trataba. Pasa el procedimiento y el doctor cuando termina me enseña una foto y me dice, mira, esta es la cirugía que te hice, ¿no? Un maxilofacial, evidentemente. Entonces ya la reconstrucción, 5 placas y ahí una infinidad de tornillitos, ¿no? Las mini placas faciales. No, me volví loco. Dije, ¿qué? Cosa tan increíble, me encantó. Y luego el doctor como que me explicaba el tema de la biomecánica que también se rige en la cara y dije, no, hombre, está increíble, súper interesante. Entonces, como que dije, mira, o sea, está muy, muy padre, la cirugía se me hizo increíble. La verdad es que tuve resultados muy buenos, no tengo ninguna secuela, excepción de una lesión del infraorbitario, por lo tanto tengo parestesias de la hemicara derecha. Pero eso lo motó perfecto. Entonces, no sé, el doctor me en ese momento me inspiró muchísimo y pues ya después de eso me di cuenta que en la ortopedia había muchísimo campo para entrar en el tema deportivo. Obviamente ya lo facial pues fue lo que me interesó en ese momento, pero yo dije, no, es que a ver ahí ortopedia deportiva y no sé, esa parte me abrió mucho el interés y me clavé desde el inicio. Eso te digo, iba empezando medicina y yo ya estaba súper definido. Dije, yo quiero ser ortopedia, yo quiero ser ortopedia deportiva.
Increíble historia, y pues sí, o sea, qué increíble que aparte, pues, bueno, no estaba padre el accidente, obviamente, pero pues te hizo conocer otras cosas, ¿no? Porque hay veces que es difícil, pues como estudiante no es tan fácil poder conocer ese tipo de procedimientos así de primera mano, ¿no? Y como darte cuenta exactamente lo que tuviste. Entonces fue una gran oportunidad, ¿no? Después, claro que fue, pues algo, digamos, impactante en tu vida, pero pues también fue impactante para bien, ¿no? Porque te llevó a... Pues ahora lo que estás haciendo ahorita, ¿no crees?
No, evidentemente, para mí, más que una desgracia, fue un... Pues decir, mira, esto es lo que realmente te gusta. Obviamente en el internado caí en la primera cirugía de trauma, pues obviamente en el internado no vas a ver alta especialidad, pero en cuanto entré al quirófano, salí un día, compañera, porque tienes que turnarte un día piso, otro día quirófano. Le dije, oye, ahí te vas, si quieres, yo hago todas las evoluciones terminando el quirófano, si quieres, ni vengas, pero déjame quirófano todos los días. Mi compañera me dijo, no, no te apures, yo funciono y eso no está tan pesado, a mí no me gusta el quirófano. Entonces, te lo juro, ese día sabía que quería quirófano toda mi vida y todas las cirugías, porque puedes rotar por otros servicios quirúrgicos, digo, cirugía general o incluso algunos de alta especialidad, pero no sentí nunca esa pasión que desde el primer día, y los doctores con los que estuve hasta me acuerdo quiénes eran y cuando los veo con muchísimo gusto.
Oye, y pues recordando estas épocas, ¿qué te hubiera gustado saber cuando eras residente? ¿Qué les podrías decir a los que ahora son residentes o van a ser residentes?
Pues mira, dos cosas. La primera, no dejen de leer. Nadie se va a interesar más que ustedes en que aprendan. Y la otra es, aprecien mucho a los doctores que hacen por enseñarles, porque en este momento yo veo muy complicado el tema de la enseñanza. A las personas ya no les interesa enseñar nada. Algunos residentes son muy apáticos en el tema de la enseñanza. Obviamente, esto es lo que se van a dedicar toda la vida y lo que no hagan en su residencia. Cuando salgan va a ser muy difícil que tengan el valor y sobre todo es una responsabilidad. Cada paciente que toquen ustedes es bien importante que sepan lo que están haciendo, que conozcan el porqué, las razones y sobre todo lo que el paciente va a pasar de riesgos para que de esa manera en la residencia tengan la oportunidad de ver absolutamente todo el tema de complicaciones, cómo se resuelve. Y que sobre todo no se les acalambre en las manos, porque obviamente sales y dices, híjole, no paré lo suficiente. Y eso yo creo que todos lo sentimos, porque dices, nunca hago suficiente cirugía como para sentirme un experto en los primeros años de egresado.
Exacto, pues muy buen consejo, la verdad. Creo que todos, tienes mucha razón en ese punto de que sales y como que dices, no, no, me faltó, ¿no? Como que más hacer cosas, pero pues también es la curva, ¿no? Del aprendizaje. Y sí te sientes como que sí me faltó, pero pues no hay de otra más que aplicarse y pues leer, ¿no? Y sobre todo tus tiempos libres y sobre todo si... de que cuando eres R1 y que estás haciendo puros ingresos y es súper difícil. Estudiar, ¿no? A veces, ¿no? Hay que ser sinceros, pero pues hay que hacer un esfuerzo extra para poder tratar de ir a la par, ¿no? Con lo que te están enseñando.
Sí, mira, yo creo que la clave es que de verdad te guste, porque cuando te gusta lo lees con interés, incluso no sufres la lectura porque dices, ay, cabrón, necesito esto, ¿qué tengo que hacerle a este paciente? Y es muy diferente que digas, ah, yo voy a leer hernia de, yo qué sé, a que tú tengas un paciente que tiene cierta clínica o lo tienes ingresado y dices, oye, este paciente, ¿cómo lo tengo que manejar? ¿Realmente tiene el manejo adecuado? A pesar de que tengas adscritos, R más, que desde R menos te involucres y que incluso pues, puedas sugerir parte del manejo. Siempre es bien, bien importante porque los pacientes van a hablar con los R menos para cualquier cosa. Entonces, si tú no sabes por qué se hacen las cosas o ni siquiera te interesa, muy difícilmente vas a estudiar. Yo creo que más que una obligación, el estudiar debe ser algo de interés.
Oye, y ahora vamos a hablar de
Pero una parte que también es fundamental, ¿no? En la vida de un doctor o de un residente es de que también tienes que tener otras cosas, ¿no? Para tener una buena salud mental. ¿Tú qué otras cosas haces aparte de, pues, de ser ortopedista y estar en el quirófano, ver pacientes? ¿Qué más haces en tu vida?
Mira, de residente sí está muy complicado. Por ejemplo, mis hobbies, como te lo decía, el deporte siempre ha sido algo que me encantó. Entonces, por mi salud mental y mi salud física, tengo que estar súper activo. Obviamente, esto lo sufres horrible en tu R1, R2, que no tienes y con trabajos duermes. Pero, dentro de lo posible, pues sí, el hacer ejercicio siempre fue como mi apoyo. A partir del R3, salía del hospital y directo a hacer ejercicio, porque era como la forma de sacar el estrés, ansiedad, todo lo que traes como acumulado. Obviamente, es súper pesado en los hospitales públicos. Entonces, para mí siempre fue como algo que me faltó en el inicio de mi residencia, que lo retomé por ahí de mi recuerdo, y últimamente me clavé un buen en la carrera de fondo. Estoy corriendo maratones, medios maratones. Un paciente que me lo metió muchísimo en la cabeza, porque yo ya corría, lo dejé por un tiempo y el paciente me dijo: no, doctor, vea cómo le estoy batallando yo para correr, a mí me encanta y mi rodilla está hecha en pedazos, y aquí estamos haciendo de todo, porque yo sí hago el esfuerzo porque los pacientes recuperen su función. Si en algún punto necesitarán un procedimiento radical, pues al final de cuentas el paciente tiene necesidades y siempre hay que priorizar lo que ellos están buscando. El que no haga nada ya lo tienen ganado, ¿no? Total, me dijo, ¿y si se inscribe a Chicago? Y dije, adelante. Y en la consulta me inscribí. Cuando quedo en el sorteo, empiezo a correr y pues estoy súper picadísimo ahorita con el tema de carrera de fondo. He estado conociendo mucho rendimiento. Que, pues bueno, aquí en México, pues sobre todo aquí en Guadalajara, donde yo estoy, pues yo entreno donde están los de alto rendimiento y te involucras más, y es un medio súper, súper bonito porque todo el mundo trae metas personales, pero al final es un interés común.
Padrísimo. Entonces, estás ahora sí que en los maratones. ¿Quieres hacer como tipo un Ironman o algo así?
En este momento estoy clavado solamente con correr. Estoy sacando los majors. Este año corro Berlín. Ya tengo calificación a Boston, que pues lo conseguí en la catedral del maratón porque solo es por nada de tiempo. O sea,
sí, es súper difícil.
Sí, pero ya ahorita te digo, ya lo tengo complicado, lo voy a correr hasta 2024. Tengo esas metas súper clavadas y estoy ahora sí que con el poco tiempo que tienes para el trabajo, entrenando a tope y sobre todo entrenamientos en línea, a través del celular, de corre cuando tú puedas y demás, pero siempre puedes, algo que la gente luego te dice, ay, pues ¿a qué horas corres? Pues a la hora que puedas, a la hora de comer, a la noche, a veces muy temprano, pero al final de cuentas no lo sufres. ¿Por qué? Porque tu cuerpo agradece muchísimo la actividad física, tu cuerpo se relaja también en la cuestión mental y psicológica, estás muy tranquilo y además la introspección que te proporciona un deporte de este tipo.
Qué padre, pues ojalá te vaya súper bien. Ahí luego nos platicas cómo te fue. Ahí te apoyaremos.
Gracias.
Y bueno, entonces ahorita ya vamos a hablar del tema. El doctor Diego, pues, se dedica a todo este tipo de cirugías y pues ha ido a lugares súper interesantes para aprender de técnicas, de reparaciones, de cómo tratar estas lesiones que vamos a hablar a continuación. Y pues primero quiero que nos hable él de sus pacientes, ¿no? ¿Cómo llegan este tipo de pacientes? ¿Qué es lo característico? ¿Qué nos puedes platicar?
Primero, los pacientes son muy diversos. Realmente tenemos que el deportista, pues solo el de alto rendimiento. Actualmente el deporte cada vez está más instaurado en nuestra población. Eso es algo muy positivo. Entonces, puedes encontrar desde el chavito de 14, 15 años que está entrenando, que quiere estar en las básicas del equipo de fútbol, que está en atletismo en su prepa, secundaria. Incluso ya puedes encontrarte hasta el señor de 65 años que te corre Ironman y que está hecho alguna máquina y pues quiere extender lo más que se pueda sus articulaciones porque su pasión es el deporte. Entonces, es muy variada la población con la cual nos encontramos en este tipo de problemas, y claro que hay que individualizar los casos. Esa es la parte más importante, sobre todo del tema de menisco, que vamos a ver con el paso de los años, las decisiones se toman muy diferentes.
Entonces, como pueden ver, pues es una amplia gama, ¿no? Como nos está diciendo Diego, ¿no? De pacientes. Entonces pueden ser desde muy jóvenes, pueden ser deportistas, pero también pueden ser personas mayores. Y cuando llegan, generalmente, por ejemplo, explícanos un caso así de un paciente que llegue de urgencias, que te llamen, que tuvo alguna lesión deportiva. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu abordaje?
Pues mira, de entrada hay que hacer a los pacientes. Un paciente, antes de pedirle cualquier examen, es importantísimo que hagamos nuestro interrogatorio, posteriormente que revisemos. Los exámenes dependerán, pues, del abordaje que tengas, ¿no? Si estás pensando en un menisco, pero estás viendo que el paciente tiene un derrame, muy probablemente una hemartrosis o solamente derrame sinovial, pues evidentemente la persona no es lo primero que tenemos que hacer, porque mi paciente obviamente va a tener imágenes que van a ser muy poco específicas. De entrada, sí me gusta tomarle radiografías a todos, porque no podemos estar seguros de que no hay una fractura, a pesar de que no veamos deformidad o un edema muy importante. Entonces, yo sí considero que a los pacientes hay que preguntarles muy bien el mecanismo para determinar qué es lo que tenemos que hacer con ellos.
Sí, pues desde lo básico, ¿no? Entonces, llega tu paciente de una lesión que sufrió en el fútbol, soccer, y pues ese es el abordaje, ¿no? Primero lo revisas y en el caso, bueno, sí, como dices, ¿no? Primero revisarlo y ver todos los escenarios, porque sí suele pasar, digo, no sé de allá en donde tú estés, que a veces, o sea, hay gente que llega e inmediatamente pide la resonancia, ¿no? Sin ni siquiera revisar a los pacientes, ¿no? Y a veces es complicado porque luego con, pues, generalmente si son pacientes privados, por ejemplo, pues tienes que justificar, ¿no? Todos los estudios que pides. Entonces, hay que ser cautelosos, ¿no? Como tú dices, y pues primero encontrar, ver que en los estudios simples todo está bien, ¿no? O si hay alguna lesión ahí que puedas ver a simple vista, ¿no crees?
Sí, exacto. Priorizar los exámenes en el orden que requieren, sobre todo no hacer estudios costosos que no tienen valor diagnóstico. Eso es parte clave. Al paciente, si en la primera atención se gastó todo su dinero y ya no tiene dinero para tomarse una resonancia cuando ya se está resolviendo el derrame sinovial, por ejemplo, entonces ya no se va a tomar esa resonancia que realmente es la que nos iba a dar diagnóstico y después vamos a tener errores en su abordaje.
Oye, por ejemplo, ahora te voy a plantear otro escenario. Por ejemplo, viene una señora de unos 55 años que pues es así, pues trabajadora, es de limpieza, digamos, y viene con dolores de rodilla, ¿no? Y ya típico que ya llegan ya con estudios, ¿no? Así, luego llegan ya con estudios así de que, ah, ya me hice una resonancia magnética porque no sé quién me dijo que me la hiciera. Y ya llega contigo, ¿no? Y entonces la revisas, ¿no? Y ahí, en ese escenario, ahora sí que como de escuela, ¿Qué le buscas a esa paciente? ¿Hay algunas maniobras que tú busques o ciertos signos en exploración física, ¿no? ¿Qué empiezas a buscarle ya, digamos, en la práctica?
Pues mira, cuando me llegan con exámenes así, por lo general es un examen inadecuado. ¿Por qué? Porque alguien más le dijo, ay, para eso necesitas tal cosa, ¿no? El ejemplo que me decías, o sea, alguien del aseo que ya está en una etapa un poquito más avanzada, tampoco es un anciano, pero no es un chavo de 20. Entonces, de entrada, pues tal vez una radiografía era suficiente. Si la paciente tal vez tiene una gonartrosis avanzada, entonces la resonancia incluso a veces nos da imágenes no tan específicas como una radiografía. Hay que saber para qué sirve cada examen, porque una resonancia tiene sus indicaciones, la radiografía también, y obviamente hay que ir de menos a más y viendo cuál es el tipo de paciente, como tú lo comentabas. Entonces, cuando es así, lo primero los interrogo. Cuando llegan a urgencias, por lo general no es algo agudo. Digo por lo general porque hay gente que solamente el día que le dolió un poquito más ya le da por ir a urgencias y pues también llegan con temas crónico-degenerativos.
Correcto. Y digamos, algún signo o maniobra de la exploración física que le quieras explicar o dar una perla ahí a las personas de urgencias, a los médicos que están así de primera atención, ¿no? ¿Qué te gustaría que supieran, ¿no?
Pues mira, ante la duda, sobre todo en un mecanismo muy sugestivo de un desgarro meniscal que comentan, ¿no?, que me estaba bajando de las escaleras y al rotar o me estaba levantando de una silla, eso hablando del paciente que tú comentabas, ¿no? Obviamente si tienes un chamaco que está jugando fútbol americano y lo taclean por la parte externa y pues tiene un valgo importante, pero pues tampoco se le ven datos de inestabilidad, dices, bueno, pues entonces no parece cruzado porque no tiene un derrame tan importante, parece más un menisco porque está pues con un poquito de dolor, sobre todo a la flexión. Recordar que dependiendo el patrón de desgarro meniscal es como se va a presentar. El McMurray, Apley, todas las pruebas que realizamos no son tan sencillas como a veces pensamos. En ocasiones tenemos desgarros pues pequeños, algún pico de loro que solamente lo vamos a estresar cuando realizamos un MAMURRE muy profundo. Entonces, de repente la exploración no es como MAMURRE positivo, Apley positivo, ah, es un menisco, o lo tiene negativo, entonces no va a ser. Para empezar, los pacientes de repente traen dolor tan agudizado que ni siquiera permiten bien la exploración. Entonces, hay que preguntarles bien, bien cuál es el mecanismo. La mayor parte de las veces ahí tenemos la respuesta.
Sí, exacto, porque no son tan sensibles, ¿no? Ni específicos. O sea, ninguno de ellos te va a dar así, ¿no? Sensibilidad 100%, ¿no? De que hagas esto. Y como dices, esto no es tan sencillo. Pareciera muy fácil en los videos, ¿no? De las explicaciones o como, ¿no? Pareciera. Pero ya en la práctica, como estábamos hablando en este episodio, es de que a la práctica a veces vienen con mucho dolor y es muy difícil estarles, a ver, póngase boca abajo y mire, le voy a así, ya sabes, hacer el Apley, ¿no? O sea, así todo, no se puede, o sea, a veces es muy, muy complicado, como tú lo mencionas.
Sí, los pacientes incluso no lo permiten y a veces esperas a que pase el evento agudo y ya les das manejo con antiinflamatorios y los pacientes después de eso están bien, los revisas y no tenía nada, solamente un traumatismo, una contusión directa. Entonces, a veces en urgencias es complicado hacer diagnóstico de este tipo de cosas, aunque te digo, el mecanismo muchas veces es por lo que nos damos cuenta, ¿no? La persona dice, es que estaba así y pues tal cual les pides que hagan el movimiento o que te expliquen con las manos y de esa manera tienes un abordaje muchísimo más claro y haces lo que necesitas en ese momento. No te vas directo a pedir una resonancia en urgencia solamente por dolor de rodilla posterior a que se cayó, no sé, de las escaleras o trapeando el tema que decías de la persona de limpieza, ¿no?
Claro. Oye, y por ejemplo, ya un paciente, digamos, un deportista, ¿no? Joven, que ya, digamos, ya lo viste en urgencias y lo trataste, ¿no? O sea, de forma inicial, ¿no? Digamos, le mandaste desinflamatorios, etcétera, y lo volviste a citar, ¿no? Ya en tu consulta, ¿no? Ya en la consulta externa. Y ya ahí es cuando ya le pides entonces la resonancia magnética o ¿qué es lo que haces?
Pues mira, por lo general sí, cuando están en urgencias pido la radiografía, si está bien, les digo que acudan a mi consulta con una resonancia magnética que se tomen, no sé, al día 7, por ejemplo. A menos de que vea una hemartros bien importante, a mí sí me gusta hacer artrocentesis porque muchas veces ahí tenemos la respuesta. Si tenemos pues líquido francohemático, pues es más sugestivo de que sea un desgarro del ligamento cruzado anterior, o a veces si están muy chavos, pues puede que sea un desgarro meniscal pues en zona roja, incluso como una asa de balde, que pueden sangrar mucho. Pero pues la clínica es lo más importante. Si mi paciente tiene datos de inestabilidad, pues ya sé que es más propenso a hacer un cruzado anterior. Y si tiene la rodilla bloqueada, pues evidentemente es un asa de balde, ¿no? Entonces, si el líquido sale pues un poco claro, ya nos damos idea de que puede ser un desgarro meniscal.
Oye, y para algunos, mira, nos escuchan muchos fisioterapeutas, ¿no? Y como otros personas, no siempre son ortopedistas los que nos escuchan. A veces sí, pero a grandes rasgos, ¿nos podrías explicar así los tipos de lesiones de menisco, así a grandes rasgos, así los tipos? Y vamos a ir de ahí viendo como que qué tratamiento le pudieras dar a qué tipo de lesión.
Pues sí, mira, Primero, determinar la zona del desgarro meniscal. Para eso es súper útil la resonancia, ¿no? Y al final de cuentas, la resonancia es un apoyo, pero cuando estamos en la artroscopia, de repente nos damos cuenta que los patrones meniscales y la zona donde están desgarrados no siempre es tan sensible verlos en la resonancia. Entonces, las decisiones muchas veces se toman intraquirúrgicas. Entonces, si tenemos un desgarro, pues determinar la zona es bien importante para ver la decisión de si es un desgarro suturable o si es un desgarro que pues hay que hacer una remodelación con Schaefer y radiofrecuencia. Obviamente la edad también es importante. Se habla de que alrededor de los 15 años el 80% del menisco tiene alta vascularidad y a partir de los 30 años ya solamente queda alrededor del 20% de vascularidad en la zona de la periferia, la zona roja. Un paciente alrededor de 55 años, prácticamente todo el menisco es zona blanca. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque luego vemos gente que hace suturas meniscales en pacientes de estas edades y esperan que tenga algún tipo de cicatrización cuando no hay biología que permita que cicatrice. En los chavitos, como les decía, las zonas son un poquitito más amplias porque la vascularidad va a estar más abundante y va a ir cediendo conforme pasen los años. Los patrones de desgarro son importantísimos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un desgarro longitudinal, un radial, un pico de logro, un asa de balde. Un asa de balde, por ser tan amplio, la mayor parte de las veces hay que suturarlo. Digo la mayor parte porque si también tengo una persona mayor de edad, mayor de 60, que tiene un desgarro completamente complejo y pues deshilachado, como lo decimos, forma burda, ese paciente pues tampoco es suturable a pesar de que tenga un asa de balde. Luego también hay dobles asas de balde que pues prácticamente hay que retirar la más interna y suturar la otra. Los desgarros radiales tienen muy mal pronóstico por la forma como se disipan las cargas en el momento del apoyo. El menisco, recordar que tiene una disipación radial de las cargas donde la parte más interna va a hacer una irradiación de cargas o la va a transmitir hacia la periferia y que un desgarro radial al tener apoyo se va a partir en dos meniscos prácticamente. Entonces, muy difícil de manejar este tipo de desgarros y por lo tanto de mal pronóstico. Los longitudinales, pues dependiendo de dónde sean, en la zona roja, pues suturables con buen pronóstico y la zona blanca, pues hay que retirar el desgarro.
Oye, como dices tú, o sea, hasta que ves visión directa, ¿no? Ya en la revisión artroscópica es cuando ya te das cuenta exactamente de bien del patrón, ¿no? Ya lo puedes definir hasta que lo estás viendo directamente. O sea, porque la resonancia, como dices, no te da al 100% la imagen, ¿no? Como lo decías. Y, oye, y por ejemplo, vamos a poner el escenario de este paciente joven, ¿no? Que ya, deportista joven, que ya le vas a poder hacer una reparación. ¿Qué tú qué prefieres hacer en el quirófano dependiendo del tipo de lesión o, no sé, cuáles son tus perlas de este tipo de reparación?
Pues lo que te decía previamente, hay que individualizar el paciente, los pacientes jóvenes, hay que hacer todo por salvar ese menisco, hay que ser lo más conservadores posibles porque pues eso va a determinar mucho de las cargas y el desgaste que va a tener articular. En los pacientes mayores, pues ya no ser tan benévolo, si el desgarro molesta más de lo que vamos a conservar, pues se tiene que ir ese pedazo de menisco. Meniscectomías totales, es raro que las deban de hacer, lo mejor es evitarlas a toda costa. Los pacientes hacen síndrome post-meniscectomía y un trasplante meniscal es un procedimiento sumamente complicado de hacer, con un pronóstico no tan bueno y sumamente costoso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con retirar demasiado menisco, solamente donde esté el desgarro, sobre todo cuando es en zona blanca, y cuando sea suturable, tratar a toda costa de suturarlo.
¿Tú manejas algún tipo de estos pacientes?
Sí, mira, jugadores de primera, la verdad, casi todos están con el doctor Rafa Ortega, pues porque es un doctor, te digo, muy célebre en el medio, y pues ya obviamente te vas haciendo de tu fama, y el doctor pues es el que atiende a todos los jugadores de primera. Pero tengo jugadores de liga de ascenso conmigo, tengo jugadores de rugby también en algunas ligas pues semiprofesionales, porque es la primera del país, pero pues evidentemente tampoco se juega en el Estadio Azteca. tengo muchos corredores, tengo muchos pacientes con ese perfil, por lo mismo que un paciente que está bien tratado, que le ha ido bien, te va recomendando, entonces poco a poco vas entrándole al medio. Obviamente por mi carrera, que pues todavía está en ascenso, voy iniciando, no tengo muchos años, evidentemente pues todavía es un poco limitado, pero ya por los mismos pacientes que vas viendo, cada vez estás con un nivel más alto de atletas, y pues la idea es buscar eso, la excelencia y el atleta de alto rendimiento que está en las ligas de mayor exigencia.
Sí, 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 es que ya es otro boleto totalmente, porque a veces es común, por ejemplo, en mi ámbito es más común, por ejemplo, ya gente mayor, no tantos así atletas, pero de repente llegan, pues, señoras que hacen ejercicio moderado, ¿no? Como de 50s, y resulta que pues no tienen, quizás tienen una artrosis patelofemoral leve y algún menisco lastimado, ¿no? Es como que el patrón que, por ejemplo, a mí me llega, ¿no? Como ese tipo de pacientes así. Y también, pues es complejo también, ¿no? Pero igual tienes que individualizarlo. Y pues generalmente a veces también como son personas que son muy activas, también luego como que no se animan a la cirugía. O sea, es todo un proceso, ¿no? Que eso sí es complejo ver a todos los pacientes por individual y los tipos de lesiones también dependiendo del paciente.
Claro, y también hay una cosa bien importante, hay que sentarse a platicar con los pacientes, no olvidar que el tratamiento de esto es selectivo, el paciente no se va a morir por esto, el paciente llega porque su calidad de vida se está viendo afectada, por lo tanto hay que valorar los riesgos, beneficios y costos de cualquier procedimiento y que el paciente esté consciente, al final de cuentas si un paciente tiene algún tipo de complicación, cuando tú hablaste con él, te sentaste y convenciste al paciente que el procedimiento es por su bien, el paciente lo eligió, no van a tener problemas, todos podemos tener complicaciones. Aquí el tema es no operar un paciente que ni siquiera tiene actividad solamente porque a nosotros nos parece que debería de tener un procedimiento cuando realmente no es necesario para sus necesidades básicas. O sea, hay que individualizar muchísimo el atleta de alto rendimiento. Obviamente se va a quejar de la más mínima molestia y es bien importante que tengamos al atleta al 100%. Pero una persona, como dices, de baja demanda, que a veces le duele, pues realmente a veces con rehabilitación, fortalecimiento, van a tener un dolor menor que ni siquiera va a ser constante y ese paciente no amerita un procedimiento.
Sí, sí, sí. Totalmente. Oye, y lo que estábamos platicando cuando estábamos sin grabar, de que hay veces que, como decíamos, ¿no? En la práctica, ¿no? En los pacientes privados, pues el presupuesto a veces se puede elevar, ¿no? Con ese tipo de, si utilizas un tipo de sutura o de reparación, entonces tienes que tratar de resolverlo pues, de la mejor forma y hablar con tu paciente de las posibilidades, ¿no? Y el presupuesto y todo eso, porque eso pues nunca nadie nos los enseña, ¿no crees? O sea, nunca nadie nos dice exactamente cómo hablar de eso y cómo poder resolverlo, ¿no? Con cierto presupuesto.
Sí, mira, cuando tienes un paciente con seguro de gastos médicos, ahora sí que haces lo que necesitas y pides el material y como quiera, te apegas a las indicaciones. Cuando tienes un paciente que está sacando de su bolsillo, paciente privado, en ocasiones el paciente dice, doctor, yo puedo hacerme una meniscectomía, yo no me puedo poner suturas meniscales. Para nosotros eso no es una respuesta adecuada. Nosotros tenemos que ver la manera de resolverlo. Hay algunos implantes, no sé, suturas todo dentro, que dices, bueno, son muy costosas y también hay que ver dónde es la zona del desgarro. Si tenemos un desgarro en la zona posterior, pues ahora sí que no tengo de otra más que hacer un all inside, entonces tendré que utilizar mis suturas todo dentro, que pues son costosas. Pero si tenemos un desgarro en la zona del cuerpo que yo puedo hacer un dentro fuera, con incluso yelcos y un PDS o uno en la zona anterior donde puedo hacer un fuera dentro, pues con un poquito de pericia quirúrgica podemos resolverlo y el paciente sobre todo pues va a estar mejor tratado no solamente con lo que nos alcanzó, sino con los recursos que nosotros podamos pues acercar sin hacer gastar al paciente o a veces cuando no lo tiene, pues no decir adiós, se fue el menisco. Puedes tener un asa de balde que tú dices, bueno, necesito una o dos suturas en la parte posterior que probablemente con una la hagas y las demás con un PDS. O sea, lo resuelves con muy limitados recursos económicos, aunque nos cueste un poquitito más de trabajo, pues agarras unos yelcos y vámonos, ¿no? No necesitas ni siquiera solicitar un meniscal protector o cualquiera de estos implantes que nos ofrecen las casas comerciales, que nos facilitan la vida, pero nosotros tenemos que tener también un poquitito más de habilidad para resolver cuando no contamos con eso.
Claro, oye, y pues digamos, mencionaste lo del trasplante, ¿no? Meniscal, que a veces es un tema, ¿no? Que por ahí siempre en los congresos están hablando. ¿Cuál es tu visión del trasplante? ¿O crees que ya sea el futuro, puede ser el futuro, o crees que hay algún otro tipo de tratamiento que se pueda ofrecer próximamente?
Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque el perfil del paciente que yo he tenido para trasplante meniscal es un paciente de muy bajos recursos. El paciente, ¿por qué llega con una meniscectomía total? Porque va con un cirujano que no tiene la experiencia, que le cobró lo que sea por una artroscopía y se lleva el menisco completamente. Obviamente no hay que hablar mal de los cirujanos con el paciente, hay que hablar de soluciones. Pero cuando nosotros le decimos, mire, tiene que comprar un injerto de menisco cadavérico, eso ya es un gastote. Y además, la cantidad de suturas. Necesitamos 2 suturas para el cuerno posterior all inside. Ahí échale unos pesos. Luego, necesitamos entre 3 y otras, más o menos entre 3 y 5 suturas dentro o fuera para la zona de cuerpo y un par más para la zona del cuerno anterior. Entonces, si todavía el paciente no tenía para una sola sutura meniscal o un par, ahora imagínate, un injerto cadavérico más además esa cantidad de suturas es sumamente costoso. Otra cosa, paciente con trasplante meniscal no se sugiere que vuelva al deporte. Los artículos con seguimientos mayores a 5 años nos hablan de que hacen una vida con actividad mínima. Sí pueden realizar pesas, pero no pueden pasar de 20 libras. Sí pueden realizar bicicleta, pero solo estática. Sí pueden nadar, pero también cuidando posiciones donde haya flexión máxima. Entonces, también hay limitaciones que no estamos viendo y decimos, ah, que al cabo que el trasplante meniscal. Pues claro que no, el trasplante meniscal es un procedimiento de salvamento que inclusive tiene muy alta demanda, tanto para el cirujano como económica. Yo no he realizado ni uno por mí solo hasta el momento. He presenciado alrededor de 2 del doctor Chung, que pues es el pionero del trasplante meniscal en Latinoamérica, tiene alrededor de 500 casos, y me tocó ver un par también del doctor Rafael Ortega, que te digo, si pensamos en que le vamos a hacer eso a un chavo deportista, pues se acabó la carrera, eso no es una solución. Esto es nada más para que el chavo pueda caminar sin que tenga inflamación importante y dolor, porque los casos que a mí me llegaron, que me los llevé al hospital civil, porque pues obviamente era para cirugía en un hospital público, los chavos no tenían nada de dinero, esos chavos los operaron en otro lado con cualquier cirujano que les hizo un presupuesto muy, muy barato, no hizo lo que tenía que hacer, que era suturar ese menisco, y ahora tienen un trasplante meniscal con una vida medianamente activa, cuando sin menisco pues no podían hacer absolutamente nada.
Pues bueno, muchas gracias. Diego, por participar conmigo, y pues yo creo que muchas personas van a querer saber de ti y los que nos están escuchando, y me gustaría que me compartieras tus redes o cómo te pueden contactar.
Muy bien, mira, a mí me pueden encontrar tanto en Instagram, YouTube, Facebook como RodillaMX, @RodillaMX. Ahí comparto un poco de repente de mis pacientes, algunos casos, y sobre todo me gusta intercambiar un poquitito con los demás especialistas, no solo ortopedistas, de repente tenemos mucha interacción también con fisioterapeutas, nutriólogos, incluso pues los atletas, y enriquece muchísimo la discusión. Siempre la retroalimentación y ver un poquito de lo que hacen los demás, yo creo que es súper bueno para seguir aprendiendo todos de los
demás. Pues muy bien, y pues bueno, ahora voy a hacer como una nueva sección en el podcast que es súper rápida. Y es ahora sí que respuestas espontáneas. Entonces, vamos a tener de conejillo de indias al doctor Diego. Entonces, ¿listo? ¿Estás listo? Bueno,
sí,
¿qué prefieres? Listísimo. ¿Soccer o americano? ¿Comida americano. Favorita? ¿Playa Papas. O bosque? ¿Bad Bunny o Harry Styles? Tienes que coger uno.
Bad Bunny.
Persona famosa que admiras.
Uy, esta sí es difícil.
Tenemos tiempo.
El doctor Raúl Márquez fue mi maestro de prótesis navegadas con robot, la verdad lo admiro.
¿Y persona no famosa que admiras? Cuéntanos,
a mi papá. Por la tenacidad de cómo hizo las cosas. La verdad tenía todo en su contra y siempre se dedicó a decir, si me dicen que no, lo voy a hacer. Y creo que mucho de lo que soy de necio es por su culpa, pero lo veo como algo positivo.
Qué bonito. Estuvo muy padre tu respuesta. Y pues ahora sí ya vamos a terminar. Ahora voy a decir lo mío. Muchas gracias por llegar hasta aquí a todos, por escucharnos. Espero que les haya gustado esta plática. La tratamos de hacer así como más dinámica y pues para que sea más digerible. Cualquier cosa, pues ya saben, pueden contactar al doctor Diego, me pueden contactar a mí. Acuérdense que el podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas. Acuérdense que tengo mi Instagram, @ortocastnet. Y cualquier cosa me pueden escribir un mensaje directo. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a Diego por tu tiempo y por tu, pues por tus ganas, ¿no?, de querer estar aquí. Te lo agradezco mucho. Y esperemos que pronto nos podamos conocer y poder hacer cosas juntos. Te lo agradezco mucho y muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ti. Nos vemos en AMECRA, FEMECOD o en cualquier congreso nacional que tengamos.
Pues muchas gracias. Entonces me despido. Un abrazo a todos.